fuel.
For me, hay mucho. Mi testimonio es más largo que mi hijo, mi nieto, porque soy más viejo. Okay. Comenzaré con algunos versículos de la Biblia que han significado mucho para mí personalmente. Salmo capítulo 119, verso 67. Antes de ser humillado, anduve descarriado, pero ahora cumplo tu palabra. Pasé algunos años en rebelión contra el Señor, y Él permitió que mi vida se volviera más y más infeliz hasta que finalmente me volví a Él. Miqueas capítulo 7, versículo 8. Miqueas capítulo 7, verso 8. Tu enemigo mío, no te alegres de mí, porque aunque ha caído, me levantaré. Aunque esté sentado en tinieblas, el Señor será mi luz. Por ser hijos de Dios, el propósito de Satanás siempre fracasará, porque el Señor es nuestra fuerza, nuestra luz, y quien nos levantará, lo hará en esta vida si le invocamos, porque Él nunca nos abandonará. Él nos elevará a la luz, incluso si no nos arrepentimos antes de que termine la vida aquí. De cualquier manera, Él nunca permitirá que Satanás se regocije en la victoria sobre aquellos que son sus hijos. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si permitimos que el Señor nos revele nuestra propia debilidad y nuestra propia incapacidad para hacer su voluntad con nuestra propia fuerza, entonces nos aferraremos a la verdad de este versículo como un hombre que se ahoga podría aferrarse a un salvador. Por su poder de Él, obrando en nosotros, podemos hacer cualquier cosa que Él nos pida que hagamos. Pienso también en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versos 19 al 21, donde Pablo oraba para que supiéramos ciertas cosas. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual obró en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Ven. El Padre hizo esto por el Hijo que había sido crucificado en debilidad, llevando en su propio cuerpo todos los pecados de cada persona que ha vivido o vivirá, y que murió por esos pecados. Cualquiera que sea nuestra debilidad o nuestro fracaso, por este mismo poder Él ciertamente puede levantarnos si confiamos en Cristo. Primero, les cuento algunas cosas de mi juventud. Es un poco difícil leer en español cuando no puedo hablar español, ¿sí? Pero con la ayuda de Dios. Primeros días, mi padre era un pastor, un hombre genuinamente piadoso, que fue uno de los dos maestros bíblicos más capaces que he conocido. El otro era el hermano Carson Richards, quien eventualmente se convirtió en mi suegro y fue como un verdadero padre para mí. Mi papá me dijo que mi mamá la pasó muy mal antes de que yo naciera. Estaba muy débil y muy enferma. Dijo que algunas de las mujeres en el culto en realidad oraron para que mi madre perdiera el bebé. Al bebé, porque pensaban que podría morir durante el parto. Dios escucha cada oración y contesta cada oración. Pero a veces su respuesta es un rotundo no. Él tenía un propósito para mi vida y lo preservó. Y mi madre. Cuando tenía 5 años, según me contaron mis padres, más tarde llegué de la escuela dominical y les dije que le había pedido a Jesús que entrara en mi corazón. No lo recuerdo. Pero nunca hubo un momento en mi niñez posterior en el que no recuerdo haber creído que Jesús era mi Salvador. Cuando tenía 13 o 14 años, en 1960 o 1961, fui lleno del Espíritu Santo. Mi padre dirigió un campamento anual para jóvenes durante muchos años. Dios le dio una fe especial, muy especial, para creer que muchos serían llenos del Espíritu Santo durante esos campamentos. Y así fue. Yo era uno de ellos. Así recibí el Espíritu Santo. Una mañana, en el campamento, me despertó sabiendo que sería lleno del Espíritu Santo esa noche. Eso fue inusual. Dios tenía un propósito especial para mi vida. Quizá por eso me trató de manera especial en cuanto al Espíritu Santo. Cuando estábamos en el campamento, entre los servicios, jugué todo el día y me agoté. Y luego, por lo general, me iba a dormir durante el servicio de la noche. Le pregunté a mi hermano mayor, Dean, si me quedo dormido en la reunión de esta noche, despiértame al final porque me voy a llenar del Espíritu Santo. Mi hermano mayor, que se burló mucho de mí, y quien dijo con cierto desdén, si quieres ser lleno del Espíritu Santo, no te vayas a dormir. Eso me preocupaba, porque casi nunca me quedaba despierto. Después del servicio de la tarde de ese día, un grupo de jóvenes comenzó a orar en el lugar donde nos reunimos para los servicios. Oraron hasta la hora de la cena y no se detuvieron a comer. Oraron hasta que llegó la hora de comenzar el servicio de la noche. Y aún así no querían detenerse. Había un pequeño edificio en el campamento que se usaba como oficina. Mi padre sugirió que podían continuar orando, pero que debían trasladar la reunión de oración a la oficina para que otros pudieran escuchar la predicación de la palabra de Dios esa noche. Lo hicieron y siguieron orando. Al comienzo del servicio regular, mi padre anunció: si alguno quiere buscar al Señor y no quiere esperar hasta que termine la predicación, hay una reunión de oración en la oficina. Inmediatamente me puse de pie, corrí a la oficina, me arrodillé y comencé a orar. Empecé pidiéndole a Dios una y otra vez y otra vez y otra vez que me llenara del Espíritu Santo. Eventualmente, sin embargo, comencé solo a adorar y alabar a Dios para agradecer al Señor. Después de un tiempo, comencé a hablar en otro idioma, según me dio el Espíritu para hablar. Tal como sucedió hace mucho tiempo en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Después de que regresamos a nuestra casa después del campamento, el Señor me habló al corazón de que tenía un llamado en mi vida para predicar el Evangelio. Uso este pasaje de la Escritura, Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sabía que no todas de las palabras del versículo se aplicaban a mí, pero sabía que su Espíritu Santo ciertamente había venido sobre mí y me había llenado, que Él me había dado el poder para hacer su voluntad. Y que su voluntad era que yo fuera su testimonio para predicar. Y así pase lo que pase después, Dios había reclamado mi vida para sus propósitos, no solo como alguien que era su hijo, aunque yo lo era. Él había dejado un claro de que tenía una obra que tenía la intención de que yo hiciera. Y lo hizo sin ayuda humana, declarando un propósito que no abandonaría. Pero entonces llegó a un tiempo de rebelión. No mucho después de Dios soberanamente me llenó con el Espíritu Santo y poder. No mucho después de haber revelado tan claramente que quería que yo le sirviera en el Evangelio, me rebelé. Empecé a usar malas palabras, desarrollé malos hábitos, empecé a disfrutar de las cosas equivocadas y de las personas equivocadas. Cuando tenía 18 años, me uní al ejército y muy rápidamente comencé a empeorar aún más. Esta rebelión y desobediencia continuó hasta que tuve 21 años. Para ese entonces fumaba 2 o 3 paquetes de cigarrillos al día. Mucho dinero. Estaba bebiendo muchísimo. Había incursionado en las drogas. Había dejado de tener valores morales y había decidido no creer en la existencia de Dios. Estaba haciendo las cosas que quería hacer sin restricciones de nadie. Y no creo que hubo jamás un joven más miserable que yo. Pero entonces, un día, mi fiel Padre Celestial usó mi obediente Padre Terrenal para cambiarme espiritualmente. Estaba cansado y deprimido por la vida. De hecho, tomé una sobredosis de pastillas para dormir con la intención de terminar con mi vida. Creo que el Señor se aseguró de que el médico no me diera algo que pudiera hacer eso. Después de eso, decidí convertirme en un revolucionario violento y comencé a buscar un grupo extremista al que pudiera unirme en secreto. Esto no fue porque quisiera luchar por algo en lo que creía, sino exactamente porque no creía en nada. Podrías creer que no estaba pensando racionalmente, y tendrías razón. Romanos capítulo 12, verso 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si no nos presentamos a Él en cuerpo, alma y espíritu para hacer su voluntad, no somos racionales. Mi hijo, dije a sus hijos, ¿qué es la palabra por cena? ¿Sin?
Pecado.
Pecado. Pecado. Makes you stupid. Someone translate that for me. Pecado, sin makes you stupid. Pecado hace estúpido. ¿Verdad? No racional. En ese momento todavía estaba en el ejército y trabajaba como un médico en un hospital del ejército. Un día, en la primavera de 1969, vino una enfermera a mí y me dijo que tenía una llamada telefónica de mi padre. En ese momento, yo había estado en el ejército por más de 3 años y mi padre nunca me había llamado por teléfono. Nunca. De hecho, tuvo que hacer numerosas llamadas a la base militar donde yo estaba destinado y hablar con varias personas antes de que él pudiera hablar conmigo porque no tenía un número de teléfono para mí. Primero, me dijo que iba a dejar la iglesia donde había estado trabajando en el Evangelio. Y aquí se pone interesante. De alguna manera, sabía desde hacía algún tiempo que mi padre necesitaba dejar ese lugar y ir a otro lugar. ¿Cómo? ¿Por qué? No tengo ninguna razón humanamente hablando. Creo que el Señor plantó ese pensamiento en mi corazón para preparar el camino por el cual Él me iba a atraer de regreso a Él. Le pregunté a mi padre si tenía otra iglesia donde iba a ministrar. No. Le pregunté si sabía a dónde iba. Me dijo el nombre de la ciudad. Y le pregunté, ¿qué harás allí? Él respondió, no sé. pero me siento guiado a ir allí y el Señor proveerá. El Señor proveyó. No mucho después de que se mudaron, se le pidió que fuera el pastor de una iglesia. Entonces le pregunté por qué me había llamado para decírmelo por teléfono, en lugar de simplemente escribirme una carta. Me dijo que se sintió guiado por el Espíritu Santo para hacerlo. Cuando terminó la llamada, pensé, soy alguien sin coraje y que no cree en nada. Y aquí está mi padre que vive por lo que cree y cuya vida importa. Y luego oré. Sentí entonces y siento todavía hoy que el Señor me hizo saber que esta era mi última oportunidad. Si no me rendía a Él en ese día, Él terminaría con mi vida antes que permitirme continuar en el pecado para causar daño a otros en el camino estúpido y malvado que me había trazado. Ore. Dios, si eres real y si estás ahí afuera, necesito ayuda. ¿Ves mucha fe ahí? Tal vez tanto como la semilla de mostaza más pequeña que haya existido jamás. Creía que si él era real y me escuchaba, podría ayudarme. Y lo hizo. Lo hizo. Cuando terminé mi trabajo ese día y salí, el cielo estaba tan azul. La hierba estaba tan verde. Y escuché el canto de los pájaros. La Biblia nos dice que si no andamos en comunión con Dios, estamos en tinieblas. La oscuridad se había apoderado de mi vida tan completamente que no solo ya no veía la luz de su presencia, sino que tampoco veía la luz natural y la belleza que me rodeaba, el bien que Él había creado. Mi vida cambió de rumbo por completo, solo porque en mi forma incierta, pero sincera, le pedí a Dios que me ayudara. Pues, el resto de mi vida. Y te prometo que no te lo contaré todo. Después que el Señor extendió la mano y apartó mi corazón y mis pensamientos del mundo y del pecado, hacía el mismo y hacía la justicia, inmediatamente encontré una congregación del pueblo de Dios con quien podía reunirme y tener comunión. También comencé a hacerme amigo de otros creyentes que vivían en los cuarteles. Luego, solo unos meses después, todos los cristianos que conocían en la base del ejército fueron transferidos a otras instalaciones militares. Era muy joven espiritualmente, por lo que sentí mucha pena por mí mismo porque no había nadie alrededor para ayudarme espiritualmente. Un día, mientras estaba sentado en los escalones de la entrada del cuartel, sintiéndome triste y solo, el Señor me dijo esto a mi corazón: no te envié para que te sirvieran, sino para que sirvieras. Pensé que sonaba como un algo de la Biblia, así que lo busqué. Lo encontré en Mateo capítulo 20 y también Marcos capítulo 10, donde Jesús dijo acerca de mismo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Sabía que el versículo no estaba hablando de mí, pero también sabía que yo no era mejor ni más importante que Jesús. Comprendí que el Señor me estaba confirmando que su propósito para mí era ministrar el Evangelio. En septiembre de 1975, poco más de 3 años después de dejar el ejército, me convertí en el pastor de la iglesia donde fui pastor durante casi 42 años. Yo tenía 28 años. Estaba un poco aterrorizado cuando me convertí en pastor. ¿Por qué? Había crecido en la casa de un pastor. Esto significó que desde que yo era un niño pequeño, nuestra familia visitó muchas iglesias y llegué a conocer a muchos pastores, misioneros y otros creyentes en muchos lugares diferentes. Por eso me di cuenta de muchos que fallaron gravemente, que causaron daño al pueblo de Dios, que dañaron asambleas enteras y que trajeron oprobio sobre el Evangelio. Yo creía, con razón o sin ella, que algunas de esas personas eran mejores personas que yo en ciertos aspectos. Y tenía mucho miedo de que yo mismo pudiera fallar y convertirme en alguien que hiciera daño cuando deberían haber estado ayudando. Creo que mi conciencia de mi propia fragilidad y mi reconocimiento de que muy fácilmente podría fallar espiritualmente y mi deseo casi desesperado de no destruir donde Dios quería que construyera en realidad fue algo bueno. Me hizo humilde y me hizo clamar a Dios por protección, no solo por mí, sino por su pueblo, a quien él me llamó para ministrar. Y Dios fue fiel. Él me protegió y protegió su rebaño. Algunas veces he deseado haber estado al tanto de algunas cosas. ¿Cuántos sermones prediqué en 42 años? ¿Cuántas personas aceptaron a Cristo como Salvador? ¿Cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos fueron sanados milagrosamente? ¿Cuántas vidas cambiaron cuando fueron recuperadas de la rebelión espiritual y restauradas a la comunión? Sin embargo, sé que no es importante, que no pueda decirles esos números. Lo que es importante es que Dios me llamó para hacer una obra de su elección, que Dios fue fiel para fortalecerme y sostenerme al hacer esa obra, y que Él conoce la obra que hizo y permanecerá eternamente. ¿Sí? Las personas fueron salvas, sanadas, transformadas, llenas del Espíritu Santo y profundizadas en su comunión con el Señor. En una ocasión, un demonio fue expulsado. Es verdad. Una vez. Pero Dios es el hacedor de la obra. Y los detalles están en su mano y según su propósito y no el mío. La verdadera conclusión que saco del llamado de Dios sobre mi vida y de mis 42 años como pastor es esta. Si Dios pudiera tomar una persona como yo y usarme, si su fidelidad fuera suficiente para capacitarme y sostenerme en su obra, entonces Él puede usar absolutamente a cualquiera que elija para su obra. Conclusión, es un largo conclusión. Lo que creo que el verdadero propósito de este testimonio es. En febrero, cuando estaba estudiando, orando y preparando este testimonio, creo que el Señor habló a mi corazón. Qué decir que creo que hay por lo menos 2 personas aquí presentes por las cuales es de Dios que se entreguen por completo al ministerio del Evangelio, presumiblemente como pastores. Es verdad. Febrero. A vosotros os diré otra vez que si Dios pudo tomar a un hombre insensato, rebelde, pecador y obstinado como yo, transforma y hacer por mí y en mí el bien que hizo, lo puede hacer por vosotros. Si Él te ha llamado, entonces nada acerca de ti tus pecados pasados, tus debilidades, tus fracasos, tus dudas, tus errores, tus malas decisiones. Nada es más fuerte que Dios. Nada, nada, nada. Y nada puede impedir la obra que Él quiere hacer en ti, por ti, si te sometes a su voluntad, sabiendo que no eres capaz por ti mismo. Filipenses capítulo 2, verso 3 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Por supuesto, es completamente necesario que Él elija. Ser pastor no es una elección de carrera que podamos hacer, ni nadie más que Cristo puede hacer esa elección por nosotros. Cuando yo era niño, solíamos decir que alguien tenía la picazón del predicador. Eso significaba que la persona quería ser predicador porque quería ser predicador, cuando claramente no tenía un llamado de Dios en su vida. Por supuesto, es completamente necesario que Él elija. No quieres tener la picazón del predicador. Si Dios te ha dejado claro que te ha llamado a servirle en el Evangelio, entonces lo que debes hacer hoy. Ahora, sin esperar más, es aceptar su voluntad y comprometerte a obedecerla. ¿Significa eso que comenzará inmediatamente la labor a la que ha sido llamado? No. Pasaron bastantes años después de que me hizo saber por primera vez que me había llamado a predicar, y más años después de que volvió a confirmar ese llamado antes de que me convirtiera en pastor. Pero comenzamos diciéndole sí a Él y buscándolo para que haga su voluntad. No es nuestro trabajo hacer que suceda, sino simplemente mirarlo a Él mientras Él lo hace. Si estás aquí con la convicción que Dios te ha llamado a alguna tarea específica, si Dios te lo ha aclarado, tal como lo hizo con Noé, Abraham, Moisés, Jonás, Juan el Bautizador, Pablo, y a todos aquellos a los que Él ha llamado a alguna obra especial. Y si te has retenido, ahora es el momento propicio para reconocer y comprometerte con su voluntad. Dios les bendiga.